Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del día, el lugar, la hora en que nos vean. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Hoy con un tema que esperamos pues nos llene de mucha esperanza y de caminos por recorrer en el proceso del duelo. Vivir el dolor del duelo con dignidad. ¿Cómo es eso de vivir el dolor del duelo con dignidad? De eso vamos a hablar el día de hoy. Hola, Chatita, ¿cómo estás?
Hola, mi Juli, ¿todo bien? Buenas noches a todos los que nos escuchan y un miércoles más, gracias a Dios.
Así es. Hola, Pa, ¿cómo estás? Porfa, bájate el micrófono un poquitico para que no se escuche tan duro tu respiración.
Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí, qué gusto estar en este conversatorio de los miércoles que renueva nuestras fuerzas, el sentido de nuestro trabajo. Es un regalo muy lindo que la vida nos da cada miércoles. Gracias a todos los que tienen esa generosidad de acompañarnos en este conversatorio.
Bien, hola Mile, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí.
Bien. Muy bien, y bienvenidos entonces a todos los que nos acompañan a esta hora en nuestro conversatorio. Recuerden que esto es un conversatorio, así que lo que ustedes nos compartan en el chat, bien sea sus preguntas, sus historias, sus reflexiones, pues hace parte de este espacio y procuraremos compartirlas en la medida de lo posible. Así que también a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos. Por allá, a mí se le cayó algo. Bueno, pues comencemos entonces, Pa, como siempre, dando contexto un poco a este tema, ese de vivir el dolor del duelo con dignidad. ¿Cómo así que vivir el dolor con dignidad? ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es la diferencia frente a vivir el dolor de cualquier otra manera? ¿Por qué la dignidad es un elemento fundamental en este proceso del duelo? Hablemos un poco del contexto de este tema.
Sí, cada vez que utilizamos una palabra que es clave para la elaboración del duelo, a mí me gusta acudir a la fuente, al diccionario de la RAE, porque conocer el significado de las palabras nos ayuda muchísimo. A veces usamos palabras muy fuertes, las palabras construyen la vida. Todo lo que vemos en la vida lo construyen las palabras. Todo, sin el lenguaje no hubiéramos construido nada. Cuando el ser humano desarrolló el lenguaje, se construyeron las primeras ciudades. Sabemos que las ciudades de los antiguos, de los asirios, de la Mesopotamia, allá Ur, era una ciudad, una civilización, porque tenían un lenguaje. Antes de ellos, pues había cierta forma de comunicarse con sonidos, con dibujos, pero el lenguaje como tal es muy reciente en el ser humano. Parece que no tiene más de 4, 5, 6 mil años el lenguaje como tal. Antes había símbolos, ideas, las palabras cuando se construyen empiezan a tener mucho contenido, porque cuando uno dice una palabra, la palabra involucra algo cognitivo, algo digno de reflexionar, pero también una emoción. Y esa mezcla de la idea con la emoción es muy fuerte. Entonces los políticos construyen toda su vida a base de palabras, los guías espirituales construyen toda su motivación, su orientación a base de palabras, los maestros hacen posible la educación a base de palabras, el amor es posible y la comunicación entre los seres humanos es posible, la familia se hace a base del manejo de la palabra. La palabra puede ser motivadora, puede ser optimista o puede ser destructora. Puede hacernos muchísimo daño. A veces recibimos un insulto que no merecemos porque vamos por la calle manejando, se nos atraviesa alguien y eso nos afecta. Eso nos afecta. Igual cuando alguien nos elogia, es indiscutible que sentimos el ego que se nos eleva, ¿no? Nos entusiasma. Así sintamos que el elogio tal vez no es completamente merecido, pero eso nos hace bien. De modo que, ¿qué es la dignidad? El diccionario de la RAE lo define muy claramente. Dice, la cualidad El que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni degraden, ni se humilla ni se degrada él mismo. Eso es dignidad. Y el duelo es un momento de la vida que tenemos que enfrentar siempre, en cualquier momento. Yo siempre me lo he preguntado cuando reflexiono sobre una frase que nos decía muy frecuentemente nuestro Gualejandro, cuando compartía la vida con nosotros hace ya varios años. Decía en muchas de sus escritos, en muchos momentos, decía: yo soy un hombre feliz, gracias. Y nos escribía, ¿no? Todo lo que ustedes han hecho ha sido para que sea feliz, y soy un hombre feliz. Y escribía en su diario, cuando hizo esos retiros espirituales: soy un hombre feliz. Y a mí me daba mucha satisfacción que él pudiera decir eso, pero también sentía 19 años, a los 19 años él no había tenido una pérdida significativa. Él no supo lo que era la muerte de un abuelo, de una abuela, de un ser querido, de un amigo cercano. Una pérdida significativa no la había vivido. Entonces esa felicidad estaba a prueba, ¿no? Él había vivido, digamos, el 50% de su vida a pesar de sus 19 años, en experiencias, en vivencias emocionales gratas, pero no había tenido vivencias emocionales ingratas. Entonces, si vamos a vivir, y vamos a vivir muchos años, vamos a experimentar pérdidas. De hecho, todos los días tenemos pérdidas, pequeñas, medianas, grandes, pequeñas. Cada vez que crecemos, tenemos ganancias, en que aprendemos cosas, tal vez nos fortalecemos, si hacemos ejercicios, si estudiamos, pero también millones de células de nuestro cuerpo mueren, en nuestras neuronas, en el cerebro mueren, vamos perdiendo la memoria, vamos perdiendo la fortaleza, la elasticidad con el tiempo, vamos a veces perdiendo oportunidades, empezamos a tener sinsabores en la vida, empezamos a tener dificultades de comunicación con la gente, y también tenemos grandes momentos. La vida está hecha de pérdidas y de ganancias, permanentemente. Y eso es lo que le da textura a la vida y sentido. Entonces, vivir el duelo con dignidad es trabajar para llegar a entender, en medio de una situación difícil como es una pérdida, que hay momentos de dolor en la vida y que debo aprender con plenitud a vivir esos momentos de dolor, pero sin que me lleven a la victimización. El hecho de que yo exprese, diga que estoy dolido, diga que estoy sufriendo, lo digo con dignidad, lo digo con altura, con respeto a mí mismo, como una forma de valorarme, pero no con una forma que despierte a veces lástima, de llamar a los demás para que me tengan lástima. Creo que lo más lejano a un duelo es despertar lástima. Todas las personas que viven en duelo lo han dicho, lo he escuchado muchas veces: yo no quiero que me tengan lástima, porque el duelo llama a la dignidad. ¿Qué es esto que estoy viviendo? ¿Y por qué pasó? ¿Y cómo tengo que manejarlo? Entonces empieza uno a sentir que algo en su vida de equilibrio, en su vida de serenidad, en su vida, en su autoestima, está golpeado. Y que me siento mal por eso. Vivir el duelo con dignidad es volver a saber que hay que trabajar para volver a encontrar ese respeto hacia sí mismo, ese sentido de la vida, esa responsabilidad para asumir la vida, ¿no? Esa seriedad con que se deben afrontar cada cosa, sin exagerar, sin victimizarnos. Habrá momentos, especialmente los primeros momentos del duelo, en que nuestras expresiones emocionales serán muy fuertes. Pero por otra parte, también sin enmascarar ese dolor, sin sentirnos muy fuertes o muy capaces, o con vergüenza o con temor a que nuestro dolor haga daño a mis familiares cercanos, y entonces lo enmascaro, lo inhibo, no lo manifiesto. Eso también es indigno en el duelo. Estoy yéndome al otro extremo. No, el duelo se debe manifestar cuando lo siento, siempre. Y entender que hay momentos en que me voy a sentir sereno, en que me voy a sentir bien, en que me levanto y parece que estoy encontrándole un nuevo sentido a la vida, no obstante haya tenido una pérdida reciente, y eso no significa que le esté siendo infiel a la memoria de mi ser querido, que ese momento grato lo debo vivir, que me está indicando que la vida sigue, que la vida continúa, y que tengo que sacarle gusto a esa vida. Entender que las pérdidas no son un castigo de la vida, ni de un Dios castigador que está poniendo en la balanza mis supuestos pecados y faltas para castigarme en vida, ¿no? Para nada, o que está probando algo. No son ni una prueba ni un castigo. Son simplemente la vida que transcurre libremente, las cosas que pasan en la vida. ¿Tengo derecho a preguntarme por qué? Claro que sí, ¿no? Porque al comienzo mi cabeza no alcanza a razonar por qué están pasando las cosas. En la medida que voy elaborando el duelo, voy entendiéndolo. En días pasados me decía una paciente, me decía, yo que me preguntaba tanto por qué murió mi hijo, por qué mataron a mi hijo, y no encontraba respuesta, y hemos hablado tanto sobre esto. En días pasados reflexionaba sobre lo más obvio. Bueno, murió porque estaba vivo. Y cuando estamos vivos, en cualquier momento podemos morir. Esa respuesta, que parece muy prosaica, llegó finalmente a dársela a ella misma, ¿no? Y, pero al comienzo no lo entendemos. Es una injusticia, es una tragedia, ¿no? Pero luego entendemos es que es el riesgo de vivir. Y vivir en un mundo violento es también ser sujetos de la violencia en cualquier momento, ¿no? Un automóvil que pasa veloz, una motocicleta, una bala perdida, ¿no? Un atraco, un asalto, un virus. No solamente hay violencia entre nosotros los seres humanos, sino que la naturaleza es violenta, ¿no? Una enfermedad. En cualquier momento estamos sujetos, estamos viviendo y muriendo permanentemente. Y cada día que vivimos es un día de agradecimiento, porque en cualquier momento esto puede pasar. De tal manera que vivir el duelo con dignidad es aceptar la vida tal como es. Y eso a veces es difícil cuando tenemos un duelo reciente, porque empezamos a pensar, pero si yo he sido una buena persona, ¿cómo me pasan estas cosas? ¿Cómo me castiga la vida así? Si yo le he hecho bien a todo el mundo, ¿qué me está pasando, no? Y me siento indigno de vivir. No se trata de eso. En la vida esto le puede pasar a cualquiera, al sabio o al ignorante, al bueno o al malo, al niño o al viejo o al joven, a cualquiera. Estamos en la vida, y la vida es nacer y morir. Encontrar que en esa experiencia hay mucho que aprender si se lo permitimos a nosotros mismos y empezamos a buscar ayuda, a buscar otras personas, a dejarnos querer, a encontrarle un nuevo sentido, a reconstruir nuestra vida ante esa pérdida significativa. Entonces, dignidad es eso, es vivir, comportarse con responsabilidad, con seriedad, con respeto hacia sí mismo en esos momentos de pérdida, hacia sí mismo y hacia los demás que comparten conmigo esa pérdida. Eso es dignidad.
Muy bien, un saludo para todos los que se están conectando hasta ahora: Graciela Domínguez, Dalila desde Bogotá, María Virginia, Rosa desde San Miguel Misiones, Paraguay, Consuelo desde Bogotá, Rosario desde San Luis Potosí, en México, Sandra, Mirta desde Paraguay, Zulma, El Piñeiro Oficial desde Puerto Rico, Sofía, Patricia Opaso desde Chile, Laura desde Saltillo, Coahuila, México, Rocío Rueda Manrique desde Quito, Ecuador, y un abrazo para todos los que se siguen conectando y compartiendo con nosotros esta noche. Muy bien, entonces, vivir el duelo con responsabilidad y respeto, de acuerdo a la definición que has dicho. Ahora, digamos que esto suena muy bien, ¿cierto? Pero claro, en la práctica hay varias características del proceso del duelo que dificultan este vivir el duelo con dignidad, ¿no? Tú habías mencionado una que a mí me parece muy interesante y que en el proceso de acompañamiento siempre tratamos de tener muy en cuenta, y es el de la victimización, que es tan natural al principio, pero también tan cómoda durante el transcurso del duelo. Y esa comodidad quizás hace que sea difícil ver otras posibilidades, ¿no? Salir de la victimización implica salir de un estado de cierta comodidad y comenzar a asumir retos diferentes. También el duelo vulnera de manera significativa la autoestima. Entonces, uno diría que para poder vivir el duelo con dignidad, pues necesita una autoestima fuerte, ¿no? Necesita creérsela, necesita creer que es capaz de. Y pues el duelo es casi que una invitación a lo contrario, porque la vida te somete, porque la vida se impone ante los deseos, ante ese creer que porque somos buenos la muerte no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo ante la autoestima y ante la victimización, que son fenómenos naturales dentro del proceso, podemos llegar a asumir un proceso digno de nuestro duelo? ¿Cómo hacer para vencer esos dos factores?
Sí, una de las cosas más importantes es que hay que dejarse acompañar, buscar ayuda. Solos no podemos, decíamos en nuestro grupo, en Renacer en los primeros días. Es muy difícil. A veces se puede hacer el duelo solo, depende de la magnitud de la pérdida, pero el duelo invita inmediatamente. Fíjate que la tristeza del duelo es un llamado a los que están en nuestro entorno, a que nos acompañen. Cuando uno ve a una persona triste, que está llorando, inmediatamente se siente invitado a acercarse a ellos. Entonces, si experimentamos tristeza, es porque estamos invitando, como seres humanos, a otros seres humanos a que vengan aquí, a que me ayuden a entender esto, ¿no? Y es muy importante. A veces tenemos la tentación de aislarnos, de no dejarnos amar, buscarnos. Busca, hoy tenemos este medio, este internet, que tiene mucha basura, pero también muchas cosas maravillosas si lo sabemos usar. Buscar aquí información, qué es lo que me está pasando, será que me está pasando a mí únicamente o habrá otras personas, y vamos a encontrar muchas comunidades de personas que están en esa búsqueda, que están compartiendo y que hacen grupos de apoyo a través de chats virtuales, ¿no? Estar en compañía. Porque si uno se queda solo, empieza a rumiar y empieza a llenarse de fantasías y a decir esto me llegó a mí como un castigo, yo no valgo nada, empieza la destrucción de la autoestima y esto va ganándonos. Pero vamos a encontrar otras personas que están viviendo un duelo similar al nuestro y que nos dicen, no, pero yo salí adelante y estoy haciendo esto y ahora estoy estudiando esto, cambió mi vida en este sentido, esto es muy duro, pero tiene una respuesta y vamos a encontrarnos. Buscar, nosotros somos seres sociales por naturaleza y hay que recurrir a esa esencia de la naturaleza que es el ser social. Creo que es el primer impulso, ¿no? Y luego se van dando otra serie de trabajos y manifestaciones que van surgiendo y que nos va a servir esa compañía para poderlas cumplir. Y vamos a realizar tareas.
Mile, tú habías hecho unas reflexiones en estos días para nuestra revista de las 15 tareas del duelo sobre la victimización en el proceso del duelo. Yo creo que es esencial entender ese proceso para poder asumir el duelo con dignidad. ¿Qué podemos decir de esa
Yo
victimización?
creo que hay que tener en cuenta algo. Tú decías que en parte es normal o es natural sentirnos o sentir que somos víctimas al principio, cuando estamos pasando por una pérdida. Sin embargo, creo que hay una diferencia entre el sentirse víctima y ya ese proceso de victimización a largo plazo. Finalmente, cuando somos víctimas de un evento, de una circunstancia, de una situación o de un hecho que nos produce daño, pues también tenemos la posibilidad de salir. Como decías tú, cuando tenemos la claridad de cuáles son los factores sociales emocionales que tenemos y que nos permiten enfrentar esa situación, aunque nos hemos sentido víctimas o fuimos víctimas de esa situación o de ese momento. Yo cuento con estas herramientas, es hacer conciencia de eso. Y como decía Hugo hace un rato, buscar ayuda para poder yo tomar decisiones, para yo poder actuar, yo me apoyo en, para yo poder tomar esta decisión, porque sola no puedo, porque en este momento algo me asusta, porque en este momento me siento insegura, porque en este momento me da miedo, pero ese alguien me acompaña, ese alguien me, de pronto me muestra un camino que en el momento para mí no es claro, pero yo lo camino, y yo decido con ese apoyo. Cuando el proceso de victimización se prolonga, y como decías tú, entro en ese, en esa comodidad, esa ayuda ya no me impulsa, o esa ayuda ya no la busco para yo poder tomar la decisión, sino que es entregar la responsabilidad al otro. Y puede ser porque, claro, la atención es algo que es importante, que es necesario, pero cuando ya como que lo busco de esta manera para recibir esa atención, esa mirada del otro y poder yo entregarle mi responsabilidad a ese otro, porque yo no puedo, porque yo no soy capaz, porque esto me sobrepasa. Entonces creo que ahí es esa diferencia, ¿no? Cuando tú dices de entre sentirnos víctima o ser víctima de algo y entrar en un círculo vicioso de victimización, okay, en donde yo no reconozco herramientas, en donde yo no identifico posibilidades, en donde yo no asumo la responsabilidad, sino que la entrego a ese apoyo. O sea, ya ese apoyo es algo que deja de ser un apoyo para convertirse en quien gestione a mi alrededor.
Muy bien, muy bien. Chatita, mira que Denise Caraballo nos dice, bendiciones desde Puerto Rico, muchas gracias Denise. Estoy en un proceso muy duro, tengo que enfrentar unos miedos y no sé cómo hacerlo, porque el temor me paraliza. Yo quisiera saber, Chata, si en algún momento de tu proceso de duelo sentiste miedo.
Bueno, el miedo lo sentí de pensar que te pudiera pasar a ti algo. Ese fue el miedo que a mí me dio, porque volver a sentir ese dolor que estaba sintiendo era muy horrible y no podría, por Dios santísimo, otro dolor tan grande. Entonces, el miedo a que, porque ahí se da uno cuenta de lo vulnerable que es uno, y así se cuiden, así tengan todas las precauciones, y tiene que pasar, pasará. Entonces, ese miedo yo tuve que enfrentarlo pensando eso, que la vida es así, que la vida, si tiene que pasar, pasan las cosas, y no valía la pena morirme de miedo en ese momento si no había pasado nada. Adelantarme a los acontecimientos, pensar cosas que seguramente no van a pasar o no irían a pasar, y uno pierde tiempo pensando en cosas que no deben ser. Entonces, ese miedo sí tuve que enfrentarlo. De resto, miedo a vivir mi dolor en ese momento, no. No, le puse la cara y lo enfrenté.
Sí, sí, en el duelo se dan miedos de distinta índole, ¿no? Y habría que saber a qué miedo se refiere la persona que nos comparte. Son muy distintos, muy diferentes los miedos, ¿no? En el caso de algunas enfermedades, se da miedo a que yo también o alguno de la familia pueda repetir esa enfermedad, que sea hereditaria, ¿no? Hay una, en el miedo de cuando las personas toman la decisión de quitarse la vida, también hay una falsa creencia de pensar que esto es hereditario y que se puede repetir en otras personas, ¿no? Se puede manejar mucho esa situación a nivel de la red social para poder tomar precauciones y minimizar cualquier tipo de riesgo, ¿no? En el caso de las muertes por violencia, por asesinato, se da el miedo de que si tomo de que ejerzo mi derecho libre a que se haga justicia, la persona que hizo el daño, la persona que el homicida pueda valerse de otra, de mi familia, de uno mismo y continuar, ¿no? Siento miedo de no ser capaz de enfrentar mi trabajo después de una pérdida muy grande. Siento miedo de no ser capaz de enfrentar mis retos frente a mi familia o frente a mi pareja, porque estoy totalmente desligada de la parte afectiva. No quiero amar más para no seguir perdiendo, ¿no? Siento miedo del mundo que es agresivo, de las cosas que yo sabía que pasaban, pero pasaban por allá lejos y de pronto ahora me están pasando a mí, ¿no? Siento miedo de lo que he creído toda la vida y que ahora tal vez no tiene esa fortaleza, no significa. Hay muchos miedos, ¿no? Muchos de ellos son miedos a cosas que posiblemente creo que van a pasar y no hay un fundamento real para que pasen. Entonces
Pues
tengo
mira que
que.
aquí Denise nos aclara exactamente cuál es ese miedo. Nos dice, tengo que ir al templo donde mis padres eran los pastores y no sé cómo hacerlo porque siento que no lo voy a lograr.
Ay, ese es un miedo maravilloso. Ese es un miedo maravilloso. Es una invitación a enfrentar, a decidir, a acompañarte. Te aconsejo, Denise, que le pides a unos amigos, a tus amigos más queridos, a las familias más queridos, acompáñenme a esto porque es una ceremonia completa de enfrentarte con ese sitio maravilloso donde tus padres trabajaban por la dignidad de los seres humanos, por la espiritualidad de los seres humanos, por la bondad de los seres humanos, por el mejoramiento de los seres humanos, el templo, el sitio sagrado, ir a ese sitio sagrado para validar esa presencia de tus padres allí, porque seguirán estando en los recuerdos, en todo lo que hicieron, en todo su trabajo, en toda su misión como la realizaron. Entonces, claro que es un encuentro maravilloso con la vida con mayúscula. Y ante esas expectativas tan grandes, pues vete acompañada con unos buenos amigos, haz una oración, pídele a tu Dios que llene tu espíritu, que lo invada de plenitud y ve a enfrentar esa maravilla, allá ese lugar donde tus padres hicieron y seguirán haciendo tanto bien. Ve a encontrarte con la bondad. Eso no da miedo, no debe dar miedo.
Igual.
Da respeto, ve con todo respeto a inclinarte en ese templo.
Igual yo le diría a Denise que si puede haga como una planificación con la gente más cercana, con quien ella se sienta más unida y más cercana de la congregación de sus papás y los invite a la casa y haga como una planificación del regreso al templo, ¿no? De cómo quisieras que fuera ese momento. Y como dice Hugo, con la gente que sientes que puede ser tu apoyo, que puede ser tu soporte, y haz una reunión previa de planificar cómo te imaginas o cómo esperas que sea tu regreso al templo. Incluso diciendo, bueno, si me pongo de esta manera, si me pongo muy triste, si me pongo muy mal, si lloro, cómo me van a acompañar y cómo me van a apoyar en ese momento para poder continuar con lo que con tu regreso. Entonces puede ser una opción como un pequeño acercamiento a ese miedo que tienes en un lugar más cercano, en un lugar más cerca a ti, tu hogar o el hogar de alguien de tu congregación.
Prepárate para ese momento maravilloso, Denise. Prepárate porque será un momento maravilloso.
Y le va a ir muy bien, y va a ser un éxito porque tiene la sabiduría de los dos padres, eso lo hereda uno. Entonces va a ser un éxito. Qué maravilla, qué bueno para la gente que les va a acompañar y la va a escuchar.
Sí, aquí dice que amén, amén, gracias por sus palabras. Sí, que sí, habló con un pastor y unas amistades, pero que le da temor que la vean vulnerable.
Ah, qué
Oh, qué
maravilla, que la vean ser
interesante.
humano, qué maravilla ser vulnerable. Superman y Superniña es de las películas. Los seres humanos somos vulnerables y sentimos miedo y enfrentamos nuestros miedos. Eso es lo lindo de la
Sí.
vida.
Sí,
Humanidad.
y eso le da mucho, mucho sabor a la vida, el sentirnos vulnerables, ¿no? Yo Esa, no sé si ustedes han visto los superhéroes por lo general tienen una vida muy triste.
Ajá.
Esa
Neurótica.
imposibilidad de sentirse vulnerables los hace tristes, los hace los deshumaniza, ¿no? La vulnerabilidad nos humaniza y nos permite ser cada día mejor. Es el reto permanente de tener que adquirir nuevas herramientas, de tener que aprender nuevas cosas para poder afrontar eso, esa vulnerabilidad que es tan bonita en el ser humano. Muy bien. Bueno, antes de continuar, quisiera recordarles a todos ustedes que hemos abierto dos certificaciones. Ya la próxima semana arranca la del suicidio, ya se están cerrando nuestras inscripciones. Ya tenemos un par de cupos por si alguien lo desea, pero hemos abierto dos certificaciones más, una para conformar y acompañar grupos de apoyo. Es una certificación donde aprendemos todas las herramientas necesarias para abrir un grupo de apoyo y liderarlo de manera amorosa, de manera efectiva. Y la otra certificación es la certificación para el duelo neonatal y perinatal. Ahí tenemos un acuerdo con una organización maravillosa que se llama parir.co. Ellas nos acompañan en este proceso de la certificación de duelo perinatal y neonatal. Si alguien quiere información al respecto, ahí estamos compartiendo los enlaces para que se comuniquen con nosotros y podamos nosotros brindarles toda la información necesaria. Mira, chatita, que aquí hay algo interesante que nos cuenta Consuelo. Consuelo nos dice, mi mayor miedo era que fallecieran mis padres. Desde que tengo memoria, crecí con la enfermedad de mi papá. Digamos que siempre creí que mi papá se iría primero. Y mi madre fue relativamente sana, pero falleció primero. Es como si me hubiera obligado a vivir el paso y el trago amargo. Ahora que la vida me llevó a dar este amargo paso, es como si las cosas tuvieran otro valor. No sé cómo explicarlo. No sé cómo tú recuerdas la muerte. Yo me acuerdo que uno de tus mayores miedos era efectivamente la muerte de mi abuelo, de Io, que le decíamos. ¿Cómo afrontar ese miedo, chatita?
Bueno, lo que pasa es que mi papá me dio muchos avisos y me puso a llorar antes de tiempo. Mi papá murió varias veces y no, y todas las veces lo lloré. Entonces, ya cuando mi papá murió, pues yo ya había vivido la experiencia de la muerte de Hugo Alejandro. Y pues ya tenía herramientas para.
Y de la muerte de él también, de
Por eso, cuando él murió, yo ya tenía las herramientas de la muerte de Hugo Alejandro. Entonces ya tenía las cosas muy claras. Y además, la muerte de mi papá, pues es que los padres, es lo natural. Porque lo absurdo era la muerte de Hugo Alejandro tan joven y haberlo tenido que enterrar a sus 19 años, y siendo que siempre pensábamos que nos enterraba a nosotros, pero pues siempre pensamos que nuestros padres a nosotros nos toca enterrarlos, entonces pues eso es como, ay, Dios mío, como más realista que la muerte de un joven. Hay que asimilarlo muy bien. Entonces, la muerte de mi padre fue tranquilo, fue tranquila y quedé fue muy preocupada con mi madre, que ya ella sí se sentía muy indefensa y de hecho se postró. En el momento en que él murió, ella no fue ella se sentó y no quiso ya. Sin embargo, vivió muchos años más. Pero la muerte de los padres para mí, ay, Dios mío, porque claro, como ya se me fue mi muchacho, entonces era lo más correcto en la vida, que se murieran mis padres ya a su edad mayor, y eso se esperaba venir.
Mira que aquí Consuelo nos comparte algo interesante sobre la muerte de sus padres, porque dice, tal vez actualmente es desaprender
Desaprender.
sobre la soledad. Creo que el concepto de soy solitaria ha tomado un nuevo significado y temo que eso me debilite. El sentirse sola.
Siempre que se desaprende, el primer momento se siente uno más débil, porque todo aquello que le daba sustento a sus ideas, a sus comportamientos, ahora ya no tiene validez. Entonces, el proceso de desaprender supone una sensación de debilidad inicial. Eso siempre se da. Es como cuando uno viaja a otro país porque va a vivir una nueva experiencia o va a estudiar. Llega allá y se siente débil, no entiende la cultura, no entiende la comida, no entiende el idioma, no entiende la gente. Entonces eso, en mi país yo nadaba como pez en el agua y aquí soy un NN, soy un tonto, ¿no? La persona que decide casarse, ¿no? En su casa era el hijo de la casa, ¿no? Todos estaban pendientes de él, papá y mamá, y de pronto ahora tiene unas responsabilidades de un hogar y tiene unos hijos, una responsabilidad, y entonces, ¿cómo voy a hacer con eso? Siempre, siempre que hay grandes cambios, sentimos inicialmente eso. Tenemos que aprender nuevas cosas y desaprender la manera como veníamos viviendo. Cuando llegamos a una universidad, es terrible, ¿no? Decimos, esto es terrible, esto no es como el colegio. En el colegio como que todo el mundo me guiaba, había consejeros, me llamaban la atención cuando no estaba estudiando, mandaban reporte a la casa. No, aquí no, aquí nadie está pendiente de mí. Un buen día me dicen, usted perdió el semestre, ¿no? Y sí, entonces uno siente pavor los primeros días. Siempre, siempre, los grandes cambios suponen una debilidad inicial y eso es muy bueno, significa que estamos desaprendiendo. Quiere decir que ahora tienes un campo grande para construir, reconstruir un nuevo sentido de vida. Recordemos que cuando tenemos una pérdida significativa, la vida ya nunca será la misma. Puede ser y debe ser mucho mejor. Entonces, todo eso que era nuestro sentido de vida, que giraba en torno a tus padres, ahora no gira en torno a tus padres. Pero hay un mundo que te necesita, un mundo que está sufriendo, un mundo de gente a la cual le puedes dar una mano. Sabemos de ese sentido social que has sentido, Consuelo, a partir de esa experiencia, y déjate llevar. No temas que no vas a cumplir con ese rol. Capacítate para eso. Lánzate. A mí me gusta la imagen de lanzarse al mar en una noche oscura sin luna, ¿no? A nadar. Sí. Lánzate, lánzate. Hazlo, arriésgate, juégatela. Quien no se juega la vida, pues no se vive, ¿no? Personas que tienen miedo de amar, entonces nunca aman porque no quieren enamorarse, entonces nunca saben lo bueno que es estar enamorado. Esto es un juego y hay que hacerlo y hay que lanzarse, hay que jugarse la vida permanentemente, con responsabilidad, con seriedad. Eso es dignidad.
Bien, Yolanda Belalcázar nos dice: yo no pude hacer mi duelo sola. Tuve el privilegio de estar acompañada de Hugo y Beatricita, quienes me brindaron su apoyo incondicional, y se diluyó el miedo a no poder sobrellevar mi duelo.
Un abrazo, Yolandita.
Es que Yolanda, si alguien vivió con dignidad ese duelo, ha sido Yolanda, por Dios. Ella es un ejemplo de impresionantemente hermoso
Dignidad.
de vida en el duelo y de dignidad. Un abrazo para Yolandita.
Muy
Y
bien.
gracias por todo lo que nos has enseñado, Yolandita, con ese trabajo de duelo. Siempre, siempre, cada vez que tenemos oportunidad de escucharte, aprendemos de ti. Estamos abiertos y desaprendemos. Muchas gracias, Yolandita.
Muy bien, nos dice Marisela Conde, que creo que es un ejemplo de cómo asumir el duelo con dignidad y tiene mucho que ver con esa actitud ante las dificultades que nos explica Marisela. Nos dice: cuando mi hijo falleció, yo me decía a mí misma, no sé cómo, pero voy a salir adelante. Y a casi 5 años recuerdo a mi hijo con mucho amor, trato de recordar lo bonito y soy muy feliz.
Ay, Marisela, un
Esa es
abrazo.
la. No sé cómo, pero voy a salir adelante. Eso es dignidad.
Y seguramente ese no sé cómo en el proceso se convirtió en ya sé cómo, ¿no? Voy identificando cosas, esto me ayuda, esto no tanto, para poder llegar a este punto en donde ella puede recordar y sentirse feliz.
Eso no sé cómo, ese no sé cómo, pero voy a hacerlo. Es ese. Que normalmente las cosas difíciles comienzan así, ¿no? Con la intención de querer hacerlo, y entonces comienza uno a encontrar caminos y a encontrar posibilidades, pero claro, necesitamos ese primer impulso del no sé cómo, pero lo voy a hacer. Y
Recuerdo
ese
cuando.
es la coherencia. Yo digo que la dignidad, el vivir, afrontar estas situaciones con dignidad, también está la coherencia, ¿no? De lo que yo, justo, de lo que yo quiero y lo que empiezo a hacer para eso que yo quiero. y hacerlo, como decía Hugo, con responsabilidad, con respeto, con perseverancia. Y sí, es empezar a ser coherente. Cuando yo quiero lograr, como decía, como, no me acuerdo el nombre que me pusiste ahora,
Maricela,
yo lo quiero hacer, pues empiezo a ser coherente con eso que quiero lograr. Busco la
Recuerdo una anécdota de Tomás Alva Edison, que sin duda es el ser humano que tiene más patentes aprobadas en la historia de la humanidad, ¿no? Él realmente no inventó nada. Él iba por los pueblos y veía que algún loco estaba intentando hacer algo, se sentaba a charlar con él y luego llevaba eso, ¿quieres que realice esa idea? Y lo llevaba a su laboratorio donde tenía ingenieros, había gente que estaba poniendo una plata, una inversión para que se hicieran las pruebas y empezaban a desarrollar ese producto y le daba participación al de la idea original, ¿no? Era un desarrollador de grandes ideas. Y cuando empezó a desarrollar el foco, el bombillo, ¿no? Que fue un trabajo muy dispendioso porque esos filamentos no duraban nada, ¿no? Y ensayaban uno y otro y otro y otro y otro y en qué medio tiene que estar para no entrar en combustión, etcétera, y cómo logramos ese medio. Fue muy difícil. Le dijo un ingeniero, maestro, ya no perdamos más tiempo, hemos hecho la prueba número 1000 y ha sido un fracaso. No perdamos más tiempo ni plata en esto. Y dice, no, ya sabemos 1000 formas en que no es. Estamos cerca. Ya sabemos 1000 formas de que no es. Así pasa cuando empezamos en los primeros días del duelo, empezamos a dar palos de ciego y intentamos una y otra cosa. Vamos descubriendo y nos vamos abriendo, vamos trabajando. Nos damos cuenta de que cometemos errores, de que estamos haciendo cosas que no deben ser, que nos generan más dolor, que hacemos más daño a otros. Y compartimos y vamos poco a poco encontrando los caminos y las tareas. Así nacieron las 15 tareas del duelo. Nacieron de los logros, pero también de los errores que vivimos nosotros y las personas lindas que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en ese proceso.
Chatita, yo quisiera que le enviáramos un fuerte abrazo a María de las Nieves Sánchez Dorantes. Nos escribió hace un ratico y ahí tenía yo pendiente el comentario, pero no podíamos terminar sin enviarle un fuerte abrazo a María de las Nieves, que dice, a mi hijo me lo mataron. Y no dice más. ¿Qué podemos decirle
a María? Ay, María de las Nieves, a mi hijo también me lo mataron. Y por eso te entiendo perfectamente todo lo que puedas estar sintiendo y lo que hayas sentido después de eso, porque se nos acaba la vida en un momento. Y se vienen abajo todos esos castillos que habíamos construido en torno a ellos. Pero pues en este momento del duelo con dignidad, para mí fue un pararte alto, porque Hugo Alejandro sabía que yo era una mujer valiente y él sabía que yo iba a asumir este duelo con dignidad. Y de hecho, a los 15 días de él haber muerto, mandó un mensaje hermoso y no podía ser menos de él cuando era a través de un muchacho con su guitarra, igual que lo hacía él. Y nos decía, vuelvo y cuento la historia porque es muy hermosa esa enseñanza que él nos envió a los 15 días de muerto. No lloren por mí. Hagan de su pena un carnaval. Conviertan sus lágrimas en una sonrisa. Que poco a poco todo irá siendo solo un recuerdo. Y ahorita nuestros seres queridos tienen sabiduría, entonces hay que escucharlos. Y seguramente que a pesar de que estemos llorando, cuando alguien se nos acerca, esa sonrisa que le podemos dar a esa persona es una sonrisa de agradecimiento. Y Alejandro tenía toda la verdad cuando nos estaba dando ese consejo a los 15 días de muerto. Él sabía que poco a poco y todo iba siendo solo un recuerdo. Y entonces que debíamos asumir ese dolor con mucha dignidad. Entonces, la dignidad es llorar cuando uno tiene que llorar. Es compartir lo que uno está sintiendo. Es sentirse triste. Es todo eso que hemos sentido en el duelo, pero y se sigue adelante, se toman decisiones, se coge el dolor con berraquera y vamos para adelante, porque es que la vida no se nos acaba. Tenemos que empezar del suelo y levantarnos poquito a poco, con mucha dignidad y con mucho amor a nuestros seres amados, porque tanto es el amor que sentíamos por ellos en ese, cuando estaban al lado nuestro, en presencia física, como es el amor que sentimos ahorita por ellos. Entonces, así mismo duele, duele inmensamente, pero tenemos el aliciente de que continúan con nosotros y que nos están guiando y que en nuestra conciencia interior nos están diciendo, sigue que yo estoy aquí acompañándote, aprende a vivir sin verme, pero sí sintiéndome. Entonces, podemos asumirlo con dignidad, podemos sentir todo el dolor del mundo, porque un hijo se merece todo eso. Sentir todo ese dolor es digno de una madre. Entonces, pero así mismo es digno levantarnos y seguir con la frente alta y seguir dejándonos guiar por ellos y seguir amándolos inmensamente. Y cada día es un acercarnos más a ellos, porque estamos un día menos de vida para nosotros, pero es un día más hacia ellos. Entonces eso es un aliciente grande. Yo vivo así, yo digo, un día más, qué bueno, estoy con salud y todo, pero estoy más cerca, digo, Alejandro. Ya casi.
Muy bien, la chatita. Dice, mira, yo cuando mi hermano murió, nosotros estuvimos un tiempo donde mis abuelos, ¿no? Nos daba...
8 días estuvimos.
Con 8 días antes de regresar de nuevo a la casa, que sin duda alguna era un paso difícil. Nos dice Zulma. Zulmazara Peñaranda nos dice, salí huyendo de la casa donde vivía con mi hija Anita y no he podido volver. ¿Qué tan importante fue volver a la casa para ti, Chata?
Fue difícil, pero fue una decisión que tomé yo. Dije, nos vamos a la casa porque esto, pues no podemos estar toda la vida aquí, huyendo de la realidad. Tengo que llegar a la casa y tengo que enfrentar esto, y es mi casa y tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Además, ahí estaba todas las cosas de Hugo Alejandro, ahí estaba él. Todas las paredes respiraban Hugo Alejandro. Entonces, no, yo tenía que hacerlo lo más pronto posible porque había que enfrentar la realidad y dar pasos gigantes para empezar a construir la vida y como tenía que ser. Es que para mí fue muy, muy, muy importante asumir ese dolor para darte ejemplo de vida. Eso fue muy importante. Primero que todo, para mostrarle a Alejandro que yo podía ser valiente y que podía estar a la altura de lo que él pensaba de mí. Y porque yo tenía que darte un ejemplo grande, vivir a fondo mi dolor, vivir todo lo que tiene que sentir uno ante la muerte de un hijo, pero que tú me vieras cómo iba saliendo poquito a poco y cómo se asumía ese dolor con dignidad. Eso fue muy importante para mí. Darte ese ejemplo de vida para que algún día, si tienes algún dolor, lo puedas asumir a sí mismo.
Bien. Bueno, nos dice María Virginia, que también nos cuenta una experiencia de cómo asumir ese dolor con dignidad. Nos dice, yo también he puesto mucho de mi parte. Me gusta caminar, saludar amistades, y eso me ayuda de los días que amanezco triste.
Así es.
Como que sale en búsqueda de la gente, sale en búsqueda de sus amigos. Hoy estoy triste, entonces ayúdenme. Para eso están los amigos, ¿no? Y muchos de los amigos, si son verdaderos amigos, estarán encantados de poder abrazar, de poder acompañar esos momentos de tristeza. Yo creo que uno de los momentos más satisfactorios de la amistad es cuando los amigos lo buscan a uno en sus malos momentos. Los buenos amigos, ¿no? Se siente uno honrado de ser buscado. Sí. Contrario a lo que uno pudiera pensar, ¿no? Oh, lo voy a molestar. No, cuando uno es verdadero amigo, se siente muy honrado cuando los amigos se acercan a contarle sus penas, a contarle sus cosas difíciles, ¿no? Como que tiene sentido la amistad. Así que esa es una manera de vivir el duelo con dignidad, ¿no? Buscar y apoyarnos de los amigos, que sin duda alguna no son muchos, pero no tienen que ser muchos.
Y es un halago, y es un halago para los amigos, ¿no? Que haya, claro, que recurra uno. Y sobre todo, a veces, esos amigos lejanos que hace rato uno no trataba, pero que siempre valoró y recurre. Y recuerdo que en una dificultad que tuvimos, llamé a un amigo que hacía muchos años, pero que yo lo respetaba siempre, que me parecía siempre un hombre muy serio. compañero de universidad, y me decía, me siento muy halagado de que te hayas acordado de mí en este momento difícil. Y es para mí un gusto, porque siempre te admiré por tu capacidad para enfrentar las dificultades. Y si me lo haces compartir, a mí también me fortaleces. Gracias, amigo, ¿no? Gracias por revivir la amistad en ese momento. Recuerdo mucho. Y fue muy fuerte, fue muy fuerte. Fue un encuentro hacía muchos años, pero pensé, esta es una persona seria, esta es una persona con quien puedo compartir esto que estoy sintiendo.
Muy bien. Nos dice Nora, también nos cuenta otra experiencia de dignidad. Nos dice, el dolor del duelo se asume con dignidad, amando espiritualmente a nuestro ser querido. Todos los recuerdos me llevan al amor inmenso que vivimos con mi esposo.
Así es.
Y María Virginia nos dice, me volví nerviosa para conducir y cuando voy acompañando a mi esposo en el carro y se arriman motos o tractomulas, siento mucha angustia.
Ay, yo la comparto, María Virginia. Igualito siento yo. Mala copiloto soy.
Sí, siente angustia la chata y siente angustia el que maneja con la chata.
Pero fíjate que María Virginia está enfrentando, ¿no? Va y maneja y siente la angustia, pero maneja, ¿no? Eso es interesante.
Sí, mire, ¿cómo asumir esos miedos, no? ¿Cómo hacemos para...?
Porque no, claro, pues la medida que ella está enfrentándolo, los está asumiendo, va pasando con el tiempo porque va desarrollando precauciones, que es distinto del miedo, ¿no? La precaución es saber que hay riesgos, pero no me agobia eso. Tomo medidas, bajo la velocidad, cuido las normas, ¿no? Hago todas las medidas de precaución. El miedo es pensar que puedo ser víctima de un mal que no sé de qué magnitud es y que puede venir de sitios desconocidos y que ni siquiera sé de qué te trata, ¿no? No, la precaución es otra cosa. Puede pasar esto y esto y vamos con precaución y salgamos temprano y vamos en esta forma. Entonces, el hecho de estar enfrentando esos miedos los va convirtiendo su miedo en precaución y ya la precaución no hace daño. La precaución es dignidad.
Muy bien. Finalmente vamos a ir cerrando, pero quiero compartir este último comentario de María Hernán. Nos dice, una amiga me contaba hoy que está pasando un duelo porque su hijo, que vivía con ella, se casó hace unas 3 semanas. Y ya no tiene su compañía, lo extraña mucho en las noches y hora de comida. Cree no poder más. Su hijo se casó y ella quedó solita.
Sí, fíjate que el dolor que sentimos ante la separación o la pérdida de un ser querido no es por el amor que le teníamos, sino por el apego que le teníamos, por la necesidad que teníamos de él. Pero el apego, hemos repetido muchas veces, es fundamental para la formación de las familias, la formación de los grupos sociales. Sin eso no podríamos estar nosotros aquí, los que estamos, ni nadie en el mundo. El apego es lo que forma familias, lo que alimenta el amor. Pero no es el amor. La oportunidad del duelo es convertir como en una alquimia maravillosa ese apego que era importante en su momento en amor incondicional que no pide la presencia del amado. Tu hijo va en busca del amor, va en busca de su libertad, va en busca de uno de los momentos más importantes de la vida que es ese matrimonio, ¿no? Eso debiera sentir un momento de gozo y de respeto, pero claro, el apego que le tenías hace que sientas que ya no está allí, que está solo. Cuando sientas eso, piensa que está buscando su felicidad. No podía estar toda la vida a tu lado. Si hubiera estado toda la vida a tu lado, hubieras dicho, pero ¿qué le pasa a mi hijo? Está enfermo, no tiene novia, no toma decisiones. Hay un bambuco colombiano que me parece horrendo, ¿no? De Silva y Villalba, que se llama Ojalá no crecieras. Y es el canto a la hija que acaba de nacer, que está en la cuna, y entonces le canta y le dice a la hijita que está recién nacida en la cuna, ojalá no crecieras. Y yo me imagino, pues, que
una maldición.
Años y años y años y esa niña no crezca, ¿no? Terrible, eso sí sería un dolor. Entonces hay momentos en que los hijos crecen y crecen porque quieren hacer su propia familia y tener sus propios hijos y jugarse la vida a ver cómo es este asunto. Entonces, eso debe ser causa de alborozo y claro, nuestro apego nos genera un dolor inicial que tenemos que ser muy conscientes, que es un egoísmo natural, no es dañino, no es, pero que tiene que transformarse en generosidad y en deseos de que todo sea bueno para todos.
Sí, yo creo que justo con bueno, el tema, pues es un momento para que ella pueda enfrentar esta pérdida con dignidad y que le va, seguramente si lo asume de esta manera, le va a enseñar muchas cosas de ella misma, le va a abrir otros caminos, la va a llevar a buscar otras personas y otros lugares también para ella crecer como persona, no solamente como mamá. Yo no soy mamá, pero yo creo que un papá debe sentirse muy orgulloso y debe sentir que su labor como papá o mamá se ha cumplido de una manera adecuada cuando sus hijos se pueden ir de la casa, porque quiere decir que les han dado las herramientas necesarias para poder vivir sin sus cuidadores. Entonces, esta pérdida, este duelo que está asumiendo por este nido vacío que ya se llama cuando los hijos se van de casa y ya los padres quedan, pues también para ella va a representar muchos retos. Entonces es como también después ojalá y pueda darse cuenta y asumir esto con dignidad para que ella se pueda conocer un poco más desde otros ámbitos y desde otros roles que no sea solamente el de ser madre. Y muy probablemente a futuro pues podrá también experimentar el rol de ser abuela.
Y si el hijo es feliz, uno es feliz, definitivamente.
Eso te iba a preguntar, Chata. Yo tomé la decisión de irme a estudiar a otra ciudad después de la muerte de mi hermano. Mi hermano murió, yo creo que bueno, fue como a los 4 o 5 años después que nos fui, que yo me fui de Cali a, regresé a Bogotá a estudiar y ustedes quedaron ahí solitos en Cali. ¿Cómo fue eso?
Yo me fui
¿Cómo?
preparando 6 meses antes de tu ida, de tu partida para Bogotá. Yo empecé a hacer mi duelo, definitivamente. Y claro que tenía el ejemplo de que perdí a Alejandro y no significaba lo que iba a hacer ahorita, lo que ibas a hacer tú, porque iba a poder llamarte, iba a poder ir a verte. Era muy diferente. Entonces era un duelo. No tan doloroso, porque además era algo bueno para ti, entonces eso tenía yo que entenderlo. Pero igual siente uno una ausencia, yo pasaba por el cuarto y desocupado y solito y cómo me hacías de falta, pero tenía el aliciente de que tú estabas creciendo y que tú estabas educándote más y que ibas a ser feliz, entonces eso me tranquilizaba mucho.
Muy bien, para ir cerrando, Mariam González, que siempre participa con unos comentarios muy, muy acertados y muy desde el corazón, nos dice: he hecho varias actividades, deporte, leer, realizar artesanías. Tengo pocas amistades, voy al cementerio con amor. Lo que no he podido es escribir. Ya puedo hablar del suicidio con tranquilidad. Vamos poco a poco, todavía falta. Pero es ese, ¿no? Es ese. Ir haciendo cositas poco a poco,
Nos estamos perdiendo
avanzando.
de una escritora. Veamos a ver hasta cuándo.
Muy bien, y Dalila Padilla le dice: la mejor manera de vivir la pérdida de un ser querido es honrando su memoria, viviendo nosotros la vida.
Así es,
Con
Daniel.
ese comentario de Dalila, pues cerramos nuestro conversatorio de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, recordándoles que están abiertas las inscripciones para el duelo perinatal, neonatal y para la certificación de cómo armar y liderar grupos de apoyo. Esas dos certificaciones están abiertas. Si ustedes desean información, pues nos pueden escribir a partir de los links que estamos compartiendo en este momento en el chat y con muchísimo gusto. Para nosotros será un placer poder enviarles toda la información pertinente y contar con su presencia en estas certificaciones maravillosas. Muy bien, muchas gracias, Mile.
No, muchas gracias a todos por compartir, por estar aquí, por sus preguntas. Y nada, muchísimas gracias también a ustedes, a Hugo, a Chatita y a Juli por permitirme estar en este espacio.
Bien, gracias, Chatita.
A ti, mi Juli, y una linda noche para todos. Que mi Dios los acompañe siempre.
Muchas gracias, pa.
Gracias, gracias a Emilia, a la Chatita, a ti por este encuentro tan maravilloso y a la gente maravillosa que se reúne con nosotros estos miércoles. Muchas gracias por estar allí. Muchas gracias por regalarnos esa hora de sus vidas.
Un gran abrazo. Así es. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos todos los miércoles. Recuerden que aquí estamos desde hace 3 años de manera ininterrumpida y seguiremos muchos años más si Dios así lo permite, acompañándolos todos los miércoles a esta hora desde nuestro canal de YouTube de Cuando el Duelo Pregunta, y también transmitimos a través del canal de psicóloga Milena Casas. Si ustedes quieren apoyar esta iniciativa y ayudarnos a que esto siga creciendo, pues la mejor manera es entrando a nuestros canales de YouTube, Cuando el Duelo Pregunta, psicóloga Milena Casas, y suscribirse. Esa suscripción es gratuita y a nosotros sí nos ayuda muchísimo, porque vamos creciendo nuestra comunidad y la vamos haciendo más fuerte y vamos difundiendo este mensaje de encuentro, de esperanza, a través de las personas que están pasando por situaciones difíciles de duelo en este momento. Así que suscríbanse al canal Cuando el Duelo Pregunta o psicóloga Milena Casas, y nos vemos la próxima semana. Si creen que este espacio es interesante, es de ayuda, pues inviten a sus familiares, amigos, a que también compartan esta hora con nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles en otro conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Un abrazo para todos. Chao, chao.